La 91. Menos lo mismo. La 91. La música que escucharon todos. This is the rhythm of my life. Toda la música y la mejor. Gira.
Cuando hay que bancar.
Solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9. Cada día
se pone más buena.
La que más te gusta.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué linda tarde hoy, sábado 14 de octubre de 2017. 23 agradables grados, vamos a decir agradables así.
Ahora está lindo.
Está lindo, Hoy es un día primaveral, la primavera llegó para instalarse, esperemos. Esperemos que se instale, por favor. Que ya no lo dude. Bueno, aquí estamos, muy linda tarde hoy. Es una tarde para escuchar PRP, que vamos a hacer un sábado a las 4 de la tarde, haciendo radio con vos, muy lindo. Bueno, ¿cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Va muy bien.
¿Y a usted? Muy bien. ¿Bien o te cuento?
Sí, bueno, no,
obvio, pues, el otro. Ok, bien. Perfecto, buenísimo.
Bueno, esta semana, ¿qué pasó?
Gran ¿qué evento. No pasó esta semana? Pasó de
mucho,
todo.
Pero para la Argentina, ¿por dónde pasó? Al partido.
Es verdad. Sí, no me diga, Messi, grande Messi, sí.
¿Messi o el brujo?
Ah, es verdad, es verdad. Bueno, hay distintas versiones, qué sé yo, no
porque
sé.
Acá Manuel Valdés se convirtió en el...
En el héroe de los goles. Los goles los hizo él en realidad.
Igual me asusta lo de los magos, En la Argentina con los magos no nos fue muy bien. No recordar viejas épocas.
Pero vos te das cuenta de qué es esto, a dónde hemos llegado.
A la cábala. Vamos a aprender velas.
Tanta bueno, psicología, tanta ¿para psicología, qué? Bueno, para terminar
el pensamiento mágico.
En un inspirador.
Miren, el pensamiento mágico. Bueno, yo lo único que sé es que Manuel Valdés ya debe estar aprendiendo ruso.
Ruso, claro.
Que lo van a
llevar. Sí, claro.
Otra que entrenamiento. Ya tienen,
tal
ya
cual.
Tienen abiertos los caminos. Seguro.
Mira qué
que
bárbaro. Después, qué bueno.
Le alinearon las chakras, digamos.
Le dijeron dónde tenían que poner la pelota.
¿Pero qué serían? ¿Los chakras del país serían en este caso? No sé cómo es. Que... ¿Cómo sería? Perdón por la ignorancia.
No, desconozco.
Él dijo que él lo que hizo fue abrir los caminos de y el que sana con oraciones.
Ajá. Pero teníamos un camión con acoplado en el camino.
Evidentemente sí,
porque para atrás.
Parece que habían hecho una promesa a otros y no la cumplieron.
Ah,
ahí estaba. No,
claro,
es la falta
ahí
de
se enredó
equipo,
el camino.
No, no es la falta de equipo, la falta de entrenamiento, la falta de compromiso de los jugadores.
Claro.
No, no es eso.
Le piden a a las energías, no sé cómo se llaman, y después no le cumplen.
La gente era de la época de Maradona, cuando pasó esto que no se cumplió.
Ah, de esa época.
De esa época venimos condenados. Sí.
Qué bárbaro.
Ahora, yo no sé si fue almohadilla eléctrica, bolsa de agua caliente o qué, pero el pecho frío se lo tuvieron que guardar. En bolsa, se le calentó de golpe.
Sí, pero fue que todo le... Pero, escúchame, el miércoles, la nota... Era el brujo Manuel.
Claro, tal cual.
Todos
ningún Messi.
Ningún Messi.
Nadie quería entrevistar a Messi.
Igual hay que reconocer que la selección, el gran problema que había donde jugaron era que no se acostumbraban a la altura.
Claro.
Y sin embargo la selección llegó tarde, cuando otros equipos en todo el mundo decían que íbamos a perder justamente porque no hubo...
Creo que llegó al toque.
Malas energías,
llegó al toque y era una estrategia también de adaptación. Sí, sí. Yo mucho no entiendo, pero por lo que escuché así de sopetón.
Mi hermano, como buen periodista, tiene una opinión muy personal. Muy sarcásticamente dice que todo va a cambiar el día que él cante el himno.
Otra cosa.
Dijo, cuando Leo empiece a cantar el himno, cambia la racha.
Y si forman un equipo con ganas de ganar,
por ejemplo,
¿no sería bueno entrenar juntos?
Un equipo, en todo caso, primero.
El otro día me enteré que... esto lo sé por el novio de una amiga. Solamente Messi vale lo mismo que el equipo con el que jugamos Perú.
Ah, sí.
Todo el equipo de Perú vale lo que vale Messi. Claro. O sea, somos uno de los equipos más caros de
caro
todo el mundo.
Del universo. Te diría.
Qué bárbaro. Cuando entraba, se rasgaban las vestiduras un montón, porque el negocio que la plata que mueve Messi es impresionante.
Impresionante, impresionante. Bueno, mire todo lo que pasó en la semana, Bueno, fue el día de la salud mental, el 10 de octubre.
Ya hablaremos.
Ya hablamos de salud mental con esto.
Esto ya es salud, qué sé yo. Fue el día de la diversidad cultural, el día 12.
Después le voy a leer.
Y fue el día del psicólogo, que también diremos un montón, Así que bueno, felicidades a todos los colegas. Y a los que están en tren de serlo, que ya estamos ahí,
Fin
Hernán,
de año.
Por ejemplo,
fin de
¿cómo año. Le va, Hernán?
Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, por suerte. ¿Vos?
Bien, muy bien. ¿Qué tal su semanita?
Bien, bien, movidito. Bueno, con esto de los festejos de el último día del psicólogo como estudiante.
Ajá.
Si Dios quiere, el año que viene ya...
Qué
ya
bueno.
Colega y licenciado.
Qué bien, muy
Así
bien.
Así que contento. También sí quería rectificar algo, esto sí, que nos quedó del programa anterior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del besazo, lo que había pasado
sí,
en Constitución?
Sí, me acuerdo, sí.
Esto es como el minuto al minuto del rating.
Claro, tal
Ahora
cual.
Ahora salió otro video.
¿Otro video?
Donde ella reconoce que antes de que la agarren, ella empujó a la policía, le arrancó los pelos y dice, ahí está el mechón. Yo le arranqué los pelos, así que...
Sí. Qué bárbaro. Lo del besazo fue...
Fue lindo, lo del besazo fue lindo.
Fue lindo,
fue la reacción, digamos.
Pero anduvieron por todos los canales hablando y diciendo cosas que no eran.
Ah,
no.
Se confunde. Sí. Para buscar la nota, el rating, el brillo.
Sí, sí.
El sol
a la
que
gente
brilla.
Le encanta brillar.
Claro, no. Tal cual. Bueno, en fin, ¿cómo le va, Lena? Bienvenida.
Gracias.
Te extrañábamos, Lena.
Sí, me extrañaron.
Sí, mucho, la verdad que sí.
Mucho.
Sí.
Y bueno, fue un periodo necesariamente obligatorio y deseado en el sentido de estar donde quería estar, que era junto a mi madre. He abandonado todos los ámbitos en donde tengo inserción, pero era allí donde sentía que debía estar.
Por supuesto.
Lamentablemente, mamá voló el día domingo pasado. Afortunadamente, en el sentido que no sufre más y que no es vida para nadie. Y justamente charlaba con Chabela entre ayer y hoy, voy, no voy. Y realmente lo que mamá hubiese querido es que yo esté acá, porque tenía un temple vital, absoluto, positiva, a ultranza, inquebrantable, era imposible derribarla, con mucha pulsión de vida. Y bueno, me gustaría...
Estuvo con nosotros, algo. ¿Te acordás?
Estuvo con nosotros acá.
En la mesa, compartiendo.
Sí, compartiendo uno de los programas. Nos trataba de escucharnos cuando podía. No tenía computadora, pero cuando podía. Si no, cuando venía a casa quería escuchar el programa. Le gustaba mucho. Muy comunicativa, muy sociable. Y esto se demostró en su despedida, que infinidad de amigas estuvieron compartiendo el momento. Quiero homenajearla leyendo algo que demuestra la grandiosidad de mi vieja, porque que lo diga yo es una cosa, pero que lo diga un nieto es otra. Y esto es lo que Leonel, mi hijo, escribió para su abuela un par de días después del fallecimiento. Este domingo se fue Hilda, que aparte de haber sido una gran docente, una gran persona, una gran abuela y una madre ejemplar, fue una de las personas que me acompañó desde el momento cero y supo convivir conmigo. Uno piensa que todo es para siempre. Nadie está preparado para las despedidas. De chico, uno ve a sus abuelos como personas omnipotentes, que todo lo ven, que todo lo escuchan, que todo lo saben. Todo lo absorbemos de ellos, mas cómo no va a ser así, si fueron ellos los que formaron a nuestros propios padres. Con los años los roles cambian, y es ahí cuando uno rinde un examen de vida. Es ahí cuando todos los valores y enseñanzas adoptados gracias a ellos se ponen en práctica, haciendo que uno se convierta en compañía, sostén y cuidado. Te escribo esto desde acá para que lo leas donde estés. Estoy enojado con la vida. No es para menos, pero tranquilo conmigo mismo, porque sé que siempre te fui sincero y estuve cuando me necesitaste, así como vos estuviste cuando todos nosotros te necesitamos. Gracias por todo lo que hiciste por todos tus nietos. Nunca nos vamos a olvidar de las cadenas de asociación, de los poemas, de tu infinita memoria, de las cenas para mil preparadas en tu cocina para tres. Y siempre te vamos a recordar con esta sonrisa que te caracterizaba. Me deja tranquilo saber que ya no sufrís y que estás con el viejo, que fue lo que siempre quisiste. Ojalá sean felices de acá a la eternidad.
Hermoso.
Hermoso, ¿verdad?
Hermoso. Qué sentido, qué lindo. La verdad que sí, tu vieja tenía un humor y una memoria impresionante. Impresionante. Vamos a decir que ella integró el elenco de profesores de Ilven, ¿no?
Sí, sí, era profesora de varias materias como lectura veloz, memoria, ortografía, memoria, redacción, tal cual. Método de estudio.
Sí, le hemos consultado en varias oportunidades para preparar la preproducción de algún programa vinculado con estos temas. Y a mí me hacía reír mucho con las asociaciones de los teléfonos como los recordaba.
Sí, sí, es que incluso mamá tuvo 2 meses y medio de internación domiciliaria y aún en momentos en que estaba bien, capaz que la llamaban, uno veía que la llamaban las amigas y decían, ¿dónde las milanesas de pollo? ¿Dónde era el pollero que las compras? Espera, 201, guitarra, perro. ¿Qué decís, mamá? Sí, sí, porque estoy asociando. Y le decía el número con exactitud. Bueno, esa era la memoria, el humor y la vitalidad de Hilda. Pero ella hubiese dicho, creo que su frase de cabecera es seguir sin mirar atrás.
Tal cual.
¿Mm?
Tal cual.
Y no claudicar. Así que bueno, sigamos.
Donde estés, Hilda, un abrazo gigante, de corazón. Bueno, hoy tenemos un programón, como todos los sábados me parece. Últimamente venimos con unos temas impresionantemente lindos. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Así comenzamos.
Sí, me acuerdo. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés 3 posibilidades. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para criticarnos, elogiarnos, acompañarnos al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 14 de octubre de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es perversiones.
¿Qué demonio?
Uy, de ese tema se ha dicho y se dice un montón de cosas. Según el diccionario de la lengua española, se define perverso o perversa al que hace mal conscientemente, al depravado en las costumbres. Ya el término, digamos, tiene como una connotación, un peso específico bastante fuerte. También se define perversidad como suma maldad, y pervertir como al perturbar el orden o el estado de las cosas, viciar con malas doctrinas, las costumbres, la fe, el gusto, etc. A su vez, el término perversión, del latín pervertio, se refiere al estado de error o de perturbación de ciertas costumbres referidas a un orden. Pero en psicoanálisis, cuando hablamos de perversión, ¿a qué nos referimos? ¿La perversión es un tema social o es un tema psicológico? ¿Ha cambiado la perversión? ¿Los abusadores y violadores son perversos? ¿Se cura la perversión? ¿Es lo mismo estructura que posición o conducta en la perversión? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña el licenciado Jorge Garavenda, que es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y, bueno, con una trayectoria realmente vastísima en temas vinculados con este tema que vamos a trabajar hoy. Así que bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer volver a estar en este programa, de tanta trayectoria, tanto prestigio. Y bueno, que también nos hace sentir a todos los que venimos y visitamos.
Sí, absolutamente, espacio. Absolutamente.
Así que gracias.
Qué lindo, qué lindo. Antes de meternos en las definiciones, si estás de acuerdo, contame o contale al público cómo es que ha surgido tu inquietud por trabajar este tema. ¿Cómo lo has visto en la clínica? ¿Cómo podemos contarle a la gente qué fue lo que a vos te suscitó, te prendió una lucecita de decir: ay, esto me llama la atención, a ver de qué se trata, vamos a investigar?
En realidad, cuando empieza a aparecer este tema, tiene que ver con digamos, cuando uno profundiza en yo trabajo con la línea psicoanalítica, y cuando uno profundiza en la en cualquier, claro, temática del psicoanálisis, rápidamente desemboca en la sexualidad, ¿no? Claro. En la sexualidad desde la forma, desde el lugar en que el psicoanálisis lo conceptualiza. Y por otro lado, inmediatamente hay como un deslizamiento hacia el tema de las perversiones.
Correcto.
Porque sexualidad y perversiones, por lo menos en sus orígenes, están...
Iban de la mano. Sí.
Van de la mano, sí, van, sí, de, sí, la mano. Por un lado. Y por otro lado, cuando uno empieza a trabajar determinadas problemáticas en el consultorio, empiezan a aparecer situaciones de abusos, de violencia, de maltrato. Y la pregunta directa, porque como venimos muy imbuidos por el mundo moral, es: ¿cuánto de perversión hay en esto? Claro. ¿Hay perversión? ¿Se trata de perversión?
Claro.
¿No? Y ahí fue donde, bueno, ahí empecé, y una vez que uno se mete en eso, no paras más, ¿no? Yo hace muchos años que vengo intentando profundizar el tema de las perversiones, y por suerte no tengo nada claro en ese tema, porque...
Podemos seguir preguntándonos.
Claro, podemos seguir preguntándonos. Preguntándonos,
bueno,
exactamente.
Preguntándonos,
sí, sí, porque me parece que de eso se trata.
Sí, sí, nosotros, sí, en el programa, la verdad que pensamos juntos,
sí,
¿viste? Y hablando de tu recorrido como profesional, sabemos que vos has tenido un protagonismo por el cual se designa al 13 de octubre como Día del Psicólogo. ¿Querés compartirlo con la audiencia?
Sí, sí. Sí, porque además es algo que me produce muchísimo orgullo. Que tiene que ver, bueno, tiene que ver con una cuestión de edad primero, ¿no? Es decir, que me permitió estar...
De juventud acumulada, diría, claro, un colega que estuvo acá con nosotros.
Exacto, de juventud acumulada. Y tiene que ver con, sí, con una opción militante que me permitió estar en algunos lugares fundamentales en el desarrollo de la profesión, ¿no?
En la Argentina, claro.
En la Argentina, exacto. Buenísimo. Así cuando yo me recibo, en realidad no existía la profesión como profesión.
La ley de ejercicio, claro.
Claro, no existía la ley de ejercicio profesional, por lo tanto era si bien era una licenciatura, pero en los hechos era una especie de tecnicatura al servicio de la psiquiatría.
Claro. ¿No?
Empieza en ese momento, yo me acerco mucho a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y tuve el privilegio de ser miembro de la comisión directiva que logró la sanción del ejercicio de la ley de ejercicio profesional.
Mirá vos, qué bueno.
Digamos, esto fue un movimiento muy importante, que además lo coronamos con una cuestión, porque el problema no era Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el problema era todo el país.
Claro.
Y sabíamos que Ciudad de Buenos Aires era tal vez el lugar más resistido por lo que en aquel momento eran las corporaciones, ¿no? Las, sí, corporaciones médicas sobre el todo. Cual.
Bueno,
¿no?
Siguen siéndolo.
Sí. Claro. Pero sobre todo la psiquiatría manicomial tenía muchísima, claro, resistencia. Entonces,
estamos hablando en las postrimerías del 87, por ahí.
Estamos hablando del periodo que va del 82, te diría yo, al 85.
Correcto.
85-86.
Claro,
¿no?
Correcto.
Y hay una cuestión importante. Yo en ese momento, además de ser miembro de la comisión directiva de APBA, pasé a ser secretario general de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
De la FEPRA.
De la FEPRA.
Mira.
Y entonces decidimos hacer una estrategia. Como Buenos Aires era muy muy difícil, decidimos establecer lo que llamamos la estrategia del anillo. La estrategia del anillo fue ir logrando leyes de ejercicio profesional en todas las provincias para rodear a Capital Federal. Y de hecho, Capital Federal fue la última ciudad, la última provincia, digamos,
claro, para entonces,
que tuvo claro, la ley de ejercicio profesional, que además fue una jornada memoriosa, porque yo todavía me acuerdo que la aprobaron en diputados, salimos, conseguimos que nos dieran a nosotros el dictamen, con ese dictamen fuimos corriendo al Senado.
Qué maravilla.
Le entregamos a Sadi en sus manos, y bueno, pero salió tal cual como la había votado la Asamblea.
Qué maravilla.
Yo tengo en el corazón y en mi consultorio, en un cuadrito, el diploma que me dieron por haber sido miembro de...
Absolutamente, absolutamente. Memorable. Estamos hablando de, si no me falla la memoria, la ley 23.277 del año 85, que nos habilita a hacer todo lo que hace un psicólogo hoy, por ejemplo, que, exacto, es de ayer, porque esto hace 30 años, 32, nada. Y antes teníamos otra ley, que era la ley del el arte de curar, creo que se llamaba, del año 67, donde el psicólogo era una suerte de apéndice del médico. O sea, podía hacer, administrar test si el médico te autorizaba y nada, y participar en investigaciones. No podíamos hacer más nada.
Claro, la parte psicoterapéutica estaba delegada,
claro,
al psiquiatra y al médico.
Claro.
Al médico. El médico, por el solo hecho de ser médico, podía ejercer actividades psicoterapéuticas. Esto fue muy...
Y los médicos lo pueden todo, ¿viste?
Lo pueden todo. Sí, sí, lo pueden todo.
Pero enhorabuena, digo, esto está bueno porque, mucha gente no sabe que hoy esto que el laburo en consultorio privado, bueno, esto es un montón y la verdad es que se lo debemos a esta ley de ejercicio profesional que es maravillosa.
Mucha gente no sabe que hasta el 82 ejercer la profesión era una situación de muchísimo riesgo.
Sí, tal cual.
De hecho, en el año 78 desaparece la presidenta de la Asociación de Psicólogos, de la Federación de
Beatriz
Psicólogos,
Perossi, ¿no?
Beatriz Perossi,
claro,
que la secuestran a Beatriz y a Alfredo Smith.
Ajá.
Que Alfredo Smith es el actual
presidente. Hoy es el actual presidente, tal cual. Le mandamos un gran abrazo.
Ha habido un un movimiento muy interesante.
Que en realidad hay una discusión acerca de si la conmemoración del Día del Psicólogo es por lo que vos relatabas antes o por la desaparición de justamente de
Berlín. Es así. En realidad son como tres
momentos diferentes.
Como tres momentos diferentes, ajá, ¿no? El día que desaparece Beatriz Perocio, que es el 8 de agosto,
correcto,
es el Día Nacional del Psicólogo Desaparecido.
Correcto.
Y el 13 de octubre, sí, en realidad, tampoco rememora lo de la ley, sino que rememora una reunión que se hizo en Huerta Grande, en Córdoba, donde por primera vez hubo psicólogos y estudiantes de psicología de todo el país y decidieron un plan de lucha en pos de la...
Ah, excelente.
Porque de ahí que excelente, se... Viste que durante el año se genera, a mí me ha pasado, que me dicen en agosto, feliz día. No, es en octubre.
Claro.
Claro, y era esto. Y cuando me saludan en octubre, hay gente que polemiza y dice, no, pero no es un día feliz porque se conmemora la desaparición de una luchadora, ta, 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 ta. Y digo, no, evidentemente acá hay un error.
Sí. Todavía hay mucha confusión, inclusive, lo primero que la gente asocia, digo, en el imaginario colectivo, ¿viste? Día del psicólogo, igual diván, igual Freud, digamos, como que... Y Freud es el padre del psicoanálisis, no de la psicología. La psicología, exacto, la inaugura Wundt en el año... 1877, por ahí, en Alemania,
en el laboratorio de
Leipzig, y después retoma un poco Watson en 1904 en Estados Unidos, porque la psicología estuvo a punto de perder el estatuto de ciencia, justamente porque el objeto de estudio era la conciencia y el método era introspectivo. Entonces esto para las ciencias duras, sobre todo, no tenía ni pie ni cabeza. Y Watson cambia el objeto de conocimiento a la conducta humana y al comportamiento humano, y desde allí, digamos, se sostiene que la psicología estudia eso, ¿no? El comportamiento humano y la comunicación humana. Pero Freud es el padre de psicoanálisis. Se confunde esto también en el imaginario,
sí,
¿viste?
Sí, sí, se confunde. Incluso se confunde por ahí hasta diciendo cosas que Freud no dijo, porque por ahí es importante recalcar que Freud, hasta sus últimos escritos, sostuvo siempre que el psicoanálisis era una psicoterapia.
Ajá.
Es decir, una de las aplicaciones del psicoanálisis es la psicoterapia. O claro, sea, creo que nosotros necesitamos rescatarla como una,
sí,
técnica más.
Por supuesto.
Ni mejor ni peor, cada uno sabrá desde...
Dentro del ámbito clínico está el psicoanálisis, está, no sé, la Gestalt, la logoterapia, la escuela sistémica, cognitivo-conductual, etcétera.
Exacto.
Y otras que van surgiendo, pero...
Exacto.
Para que veas cómo es el árbol de inserción del psicólogo, realmente es vastísimo. Y bueno, y otra vez, a partir de esta ley que justamente habilita todas estas cuestiones, que es sumamente interesante.
Sí, lo que... una de las cosas que se logró en esa ley, la primera parte que se logró, fue que el ejercicio de la psicología tenía la obligación de remitir a técnicas validadas experimentalmente, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que la segunda parte, que es donde las universidades tienen que validar eso, todavía venimos
a la cola.
Venimos a la cola, sobre todo en lugares como en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias,
sí,
se ha avanzado muchísimo porque los colegios se han hecho cargo de la validación.
Claro.
En Ciudad de Buenos Aires no hay colegio, no va a haber porque la... no va a haber, por lo menos por ahora, porque la constitución de la ciudad no permite la delegación de la matrícula en ninguna institución.
Ajá.
Por lo tanto, sigue en manos del Ministerio de Salud.
Eso, claro, correcto.
Manejado por médicos.
Bien. Bueno, esos puntos suspensivos.
Y donde tenemos un director nacional de salud mental, que es,
claro,
que es Andy Black, que sostiene que la psicología no es una ciencia y ser psicólogo no es una profesión.
Claro, sí, es verdad, todavía se escucha esto de que, bueno, si usted cree en los psicólogos, como en el mago Manuel, digamos.
Somos, claro, estos personajes encarnan cuestiones de lo social, no es que ellos,
seguro,
inventan.
Pero me parece que se confunde, se confunde, sí, cuando se dice, cuando queda todo, digamos, como en la misma, ¿no? En el mismo estatuto, nada que ver.
Bueno, termina siendo también...
No, ojalá estuviera en el mismo estatuto que la medicina, no. Pero no lo está.
Del curanderismo,
Y de ahí en más que obviamente se justifique y pues, se le dé cabida a cuestiones como el counseling, asesor psicológico.
Claro, tal cual.
Digamos,
sí,
porque
se confunde
obviamente,
todo.
Si se desprestigia lo nuestro como profesión, cualquier cosa podemos lograr.
Tal cual. Chicos, tenemos que hacer un corte. No sé si quieren irnos con una frase, con un mensajito, con algo que tengan ganas.
Sí, tenemos un saludo especial para todo el stand de Radio Televisión Argentina de Tecnópolis que nos está mirando en este momento.
¡Qué lindo! Bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a un cortecito y ya venimos que tenemos mucho más PRP para compartir. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Las promesas restan cuando no se cumplen, pero cuando se hacen realidad, suman confianza. Por eso este equipo, del que todos somos parte, cada vez es más grande. Esteban viene a sumarse para darle más oportunidades a jóvenes y chicos con una educación pública, gratuita y de calidad. La esperanza nos une.
Esteban Bullrich, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores nacionales. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Puede perder una elección, pero no sus convicciones. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Votá Unidad Ciudadana.
María Laura Ramírez, diputada provincial, provincia de Buenos Aires, tercera sección electoral, lista 503, Unidad Ciudadana.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar.
El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 14 de octubre de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, Antena Lomas, o si recién estás sintonizando la FM 90.9, Antena 91, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es perversiones y nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa. Bueno,
Qué lindo, el programa sigue, ¿eh?, en el corte, nosotros seguimos charlando y compartiendo conocimiento. Vamos a las preguntas, porque hicimos un montón de preguntas. Bueno, primero, ¿qué es la perversión? ¿Es un tema social o es un tema psicológico? Vamos por ahí, así la gente sabe de qué se trata. ¿Te parece, Jorge?
Perfecto.
Vamos.
Vos sabés que esta cuestión de si es un tema social o es un tema psicológico,
claro,
digamos, es muy circular. Va y viene todo el tiempo, de la misma manera que va y viene todo el tiempo la cuestión de la moralización de las perversiones, ¿no? De hecho, después vamos a ver cómo ahora, desde otra perspectiva, hay como un nuevo intento de moralización del tema, ¿no? Pero en principio, lo que podemos decir es que lo que serían las teorías psicológicas entran claramente en controversia con lo que es la Academia Española del Lenguaje, digamos,
claro,
¿no?
Tal cual.
Es decir, donde, digamos, todas las definiciones que vos encontrás en el diccionario son definiciones que tienen que ver con lo moral, con la cuestión de lo bueno y de lo malo, ¿no? Mientras que los desarrollos desde la psicología y desde el psicoanálisis tienen más que ver con un posicionamiento que viene desde otro lugar. Digamos que hay un movimiento que establece algunas definiciones de las perversiones, pero antes iba a decir que si bien estamos hablando de algunas cuestiones intrapsíquicas, la perversión solo existe si hay un lugar en el otro, ¿no? Y por otro lado, lo que no se puede negar ni en las perversiones ni en cualquiera de las estructuras psíquicas que podemos pensar es la marca social.
Claro.
Es decir, hablamos de cuestiones intrapsíquicas, pero que tienen un alto contenido social, ¿no? En este sentido, vos sabés que yo tomo mucho a Silvia Bleichmar, porque parece que Silvia ha podido pensar el psicoanálisis y la psicología como muy pocos colegas, ¿no?
Tiene un texto que creo que es El lado oscuro de la perversión o algo.
Exacto,
así, ¿no?
Sí. Bueno, pero una de las cosas que ella plantea como como muy interesante es esto de que la perversión hoy debe ser pensada además como un proceso de desubjetivación del otro.
Ah, mira vos.
Es decir, que tradicionalmente la perversión era pensada o como el ejercicio de una pulsión parcial, digamos, ¿no? O era pensada como una posición ante la castración, digamos, ¿no? Ante la castración en el sentido amplio, o, para decirlo en términos más comunes, ante el límite, la imposibilidad, etcétera, ¿no? Desde ahí se lo pensaba, es decir, el perverso es o es aquella persona que no puede admitir que hay un tope, ¿no? Hace una renegación de ese tope, de esa castración,
de esa ley.
De esa ley, exactamente. La ley es su propia ley. Pero lo que Silvia Bleichmar trae es esta cuestión de que para poder pensarla hoy y con todo lo que está ocurriendo a nivel social, ¿no?, con esta cuestión de los abusos sexuales infantiles, los maltratos extremos contra la niñez, los femicidios, las distintas violencias contra la mujer, para poder pensar eso hay que pensarlo a la perversión como una desubjetivación del otro. Es decir, esta cuestión que ocurre sobre todo en abuso, maltrato y violencia, que es que el otro está a mi merced, que me apodero del otro, que además
como si fuera un objeto.
Claro, por eso ya dice la desubjetivación, deja de ser sujeto, claro, pasa a ser objeto, y esencialmente además hay un placer en el perverso, hay un placer tremendo en el perverso con el sufrimiento del otro. Por eso es importante, mira, cuando aparecen, por esto lo han hablado cuando se ha hablado acá del tema de violencia contra la mujer o temas como los abusos.
Pero digámoslo, porque siempre el público se renueva y viene bien recordar y renovar.
Claro, hay una cuestión que nosotros siempre planteamos, que es el tema de las violencias, de los abusos, pero sobre todo de los abusos hacia la niñez y de las violaciones hacia las mujeres, no es un tema sexual. El objetivo del abusador, el objetivo del violador, no es sexual, es el abuso de poder, es el dominio del otro, es el convertirlo en una cosa y es el placer del sufrimiento.
Es como si le arrebatara el poder a otro, algo así.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Correcto. En términos técnicos nosotros decimos que lo que se produce es una fusión entre, digamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte.
Ah, ¿no? Correcto.
Es decir, que hay una, algunos dicen que es una erotización de la pulsión de muerte, yo digo que es al revés, que es la tanatización de la pulsión de vida, ¿no?
Ah, mira qué bueno, qué interesante eso, ¿no? Para pensarlo.
Hay una cuestión donde todo lo que sería sexual queda invadido por esto, ¿no? Queda invadido por por esta necesidad del sufrimiento del otro.
Claro.
Que después vamos a ver, porque es interesantísimo pensar no solo algunas cuestiones preventivas, sino intentar pensar cómo se producen estos sujetos, qué tenemos que ver con la reproducción de estos sujetos y cuál es el camino para tratar de pensar otras cuestiones, ¿no?
Jorge, ¿y qué habrá pasado, digamos, antes de esto que vos decís, de tomando a Silvia, la desubjetivación del otro, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué pasó antes, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los ingredientes para que se forme un aparato psíquico que procese de esa manera? ¿Qué habrá pasado en la más tierna infancia de esos chicos, chicas? Porque hay mujeres perversas también.
Uh-huh. Sí. Perversas en este sentido, claro, que estamos pensando.
Sí, en el sentido de la desubjetivación.
Digo, para poder...
Sí.
Porque hay una cuestión que para es interesante plantearlo. Cuando hablamos de perversión no hablamos de una sola cosa, ¿no? Claro. En este momento estamos hablando de la perversión, enfocándolo desde el punto de vista de la desubjetivación. Mira, yo tengo algunas hipótesis que tienen que ver con que está muy en relación la conformación de estas subjetividades con las subjetividades, me refiero abusadoras o violadoras, está muy en relación, pero muy en relación con la cuestión de la la posibilidad de ponerse o no en el lugar del otro.
Claro.
A ver si se entiende. Nosotros planteamos que en el desarrollo del niño, de la niña, la empatía ocupa un lugar central. ¿Qué es la empatía? La empatía, el niño o la niña lo aprenden cuando tienen adultos significativos, ¿sí? Cuando tienen adultos significativos capaz de alojar las emociones de ese bebé.
Y de decodificarlas.
Y de decodificarla, claro. Alojarla, decodificarla y actuar en consecuencia.
Entonces habría, digamos, como una falla en esas primeras decodificaciones arcaicas.
Exacto.
No sé, lo estoy pensando también, ¿eh?
Exacto. Todo parecería indicar que la cosa viene por ahí y que se refuerza, en todo caso, las parejas, por algo son parejas siempre, ¿no? Se refuerzan, en todo caso, con la ausencia de alguien que establezca la posibilidad de una terceridad. ¿No? Entonces, ese niño o esa niña quedan como atrapados en la cuestión de no haber sido alojado, por lo tanto no tienen entidad como persona, ¿no? Entonces se produce una especie de frustración, de enojo, y el resultado son subjetividades donde, de acuerdo al desarrollo personal y al recorrido psíquico de cada uno, se sale a matar o a morir, ¿no? Entonces, puedes estar ante la conformación de una estructura, subjetividad, de una subjetividad violadora, una subjetividad abusadora, pero también, como se sale a matar o a morir, podés estar frente a una estructura suicida directa, es decir, alguien que pueda quitarse la vida, porque no tiene sentido su vida, si nunca fue reconocido como persona, nunca fue alojado como persona.
O sea que es muy arcaico esto.
Es muy arcaico.
Algo que pone en juego la supervivencia de
y
cada
por ese tiempo. Lado vienen las adicciones también, ¿eh? Por ese lado también vienen las adicciones.
Interesante, ¿eh? Sí. Muy interesante.
me surge una cuestión, digamos, si lo...
Te veía la cara, no se veía porque estamos en radio, pero te veía la cara que te surgieran algunas cuestiones.
Te veía la... de coté.
Te veía la cara de signo de pregunta.
No, porque pensaba, psicoanalíticamente hablando, si nos remitimos a lo freudiano, siempre se dice que la perversión es el negativo de la neurosis, ¿no? En el sentido de que el perverso lleva al acto lo que el neurótico fantasea. Ese sentido, pensaba yo, pensando en todas las fases libidinales y en los distintos estancamientos en cada una de ellas, ¿cuál será la diferencia entre el voyerista, digamos, el voyeur, entre aquel que satisface su deseo sexual solamente con la visión de una bota y aquel que es sadomasoquista, que necesita de agredir y dañar al otro, digamos? ¿Tiene alguna relación en el estancamiento de estas fases?
Mira,
pregunta difícil.
No, vos sabés que el tema es bastante, bastante complejo, porque en realidad, incluso cuando hablamos de una estructuración sadomasoquista, todo eso está absolutamente ligado a la, también al placer. Quiero señalar esto. El placer, en ese caso, vamos a decir, es incorrecto lo que voy a decir. El placer de víctima y victimario en el sadomasoquismo, ¿sí? Digo que es incorrecto porque no estamos hablando de víctima y victimario ahí, ¿no? Por eso lo que hacemos es la diferencia con estas perversiones que se han disparado a partir de la modernidad. Es decir, digamos, esta generalización, este incremento de la crueldad escapa de los desarrollos freudianos.
Digamos que son otros
modos. Nos obliga a pensarlo.
Claro, otros modos de sufrimiento.
Son otros modos de sufrimiento.
De ejercer o de infligir el sufrimiento en otros, y también de lograr esta suerte de placer en la manera en que se le, ¿no?
Claro,
pero ¿cuál es, dónde ubicarías el estancamiento? Porque ¿qué pasa? Hay distintos grados, como vos decís. Ojo, lo estamos encarando desde la perversión en el orden de aquel que siente placer en aniquilar al otro, digamos, claro, ¿no? Sí.
Como una cosa del dominio, tal vez. Se me ocurre pensarlo por ahí. No sé si es exactamente, ¿no? Como
sí, lo que
la
pasa...
La pulsión de dominio.
Lo que pasa que cuando...
O sea, que está el poder en juego, digo.
Claro.
No sé si pensarlo así.
Exactamente, sí, exactamente. Lo que pasa que yo... hacía esta diferenciación entre estos posicionamientos extremos, porque cuando Freud hablaba de esto del negativo de la perversión y planteaba el perverso hace lo que
el neurótico fantasea,
Freud no lo saca nunca del orden de la normalidad. Eso.
A eso iba.
Claro, Freud no lo saca nunca del orden de la normalidad.
¿Y qué es lo que hace que pasemos de estas perversiones que Freud llamaba como desviaciones normales, y las podemos llamar así, a esto del aniquilamiento del sujeto que tenemos enfrente?
En realidad, a mí me parece que la evolución social es fundamental. La marca social en este momento es fundamental.
O sea, el medio hace que ciertas cuestiones sean facilitadas o inhibidas.
Exacto.
Para echar mano a esta cuestión más winnicottiana, ¿no? El medio va como facilitando, ¿no? O produciendo ciertas inhibiciones, y esto cala hondo, evidentemente, en el psiquismo, y cada quien después va haciendo lo que puede con lo que tiene.
Claro.
Con algunas deficiencias, con algunas
el medio, la sociedad.
Claro.
Porque hay una cosa que yo siempre planteo, es que la sociedad no puede ajenizarse,
claro,
de la generación de la producción de estos sujetos.
Tal
es
cual.
Decir, la sociedad tiene muchísimo que ver. Esta cuestión de estas madres o estos padres que no logran establecer una relación necesaria, imprescindible, de empatía para que...
Lo mismo pasaría a nivel macro, digamos, que algunas políticas de Estado, por pensarlo así, que tal vez menos amparadoras con quien más lo necesita. Sería como una también, ¿no? Prefiero pensarlo de esta manera, no sé. Bueno, tenemos que ir a un corte. Antes, Lena, ¿nos vas a contar de dónde nos están escuchando?
Bien. es larga la lista. Bien, Monte Grande, dentro de Argentina, Monte Grande, Lomas de Zamora, con una señal enorme. Mar del Plata, Capital Federal, Punta Alta, Cutralcó, Alta Gracia, Cañuelas, Puerto Madryn, El Bolsón, Río Grande, El Trébol, Villa Ocampo, Salta, Tucumán, otra señal enorme en Córdoba, Comodoro Rivadavia, La Rioja, también con muy buena señal Ramos Mejía, Zárate y San Nicolás. Y por fuera de nuestro país, Asunción, Paraguay, Santiago, Rancagua y Concepción en Chile, Montevideo, Uruguay, Salvador, Brasil, Lima, Perú, Guayaquil y Quito en Ecuador, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, Managua, Nicaragua, Guatemala City, Puebla, Guadalajara, Torreón y Obregón en México, United States y Mountain View con una señal muy intensa en Estados Unidos, en África, wow, en España, Barcelona, en Italia, Lastra y en Rusia. ¿Qué tú,
toma, ya preparando el camino para, allá. Yo quiero mandar algunos saluditos a Mónica Isa, que nos está escuchando de Ushuaia, a María Barrio Nuevo, nos está escuchando de Río Grande, a Caro Raffo, nos está escuchando de Urdinarrain, de Entre Ríos, a Sara Woshi, desde Moquegua, y un beso grande a Florencia Aliegue, que nos está escuchando también, hoy nos puede acompañar, que está con unas nanas, ¿eh? Así que bueno.
Luciana Perecini, saludos desde Colonia Carolla. Abrazo enorme para Jorge, referente y muy querida persona.
Qué lindo.
Colonia Carolla, capitán del Salón.
Gracias. Ay, sí. Gracias, gracias, gracias.
Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y quédate porque ya venimos, después de esta tanda chiquita, tenemos mucho más perripeo para compartir mucho material con vos. Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. 14 de octubre de 2017, si te estás enganchando recién por internet, en tu celu, en la tablet, en la compu, o si estás sintonizando acá por la zona, la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es perversiones y nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a Lorena del Valle e Ignacio Fernández, integrantes de la red Jóvenes y Adolescentes Positivos, por acompañarnos en el programa VIH Vida, Encuentros, Mitos y Verdades de la semana pasada. Hablemos sin tabú. Muy lindo programa.
La verdad que
qué
sí.
Qué lindo programa.
Hoy ya muchísimas tendrían que estar en el encuentro, ¿te acordás que nos habían contado?
Sí, es verdad, en Rosario. En Rosario.
Le mandamos un beso muy grande.
Si la verdad escuchando. Que brillante ha tenido este programa, muchísima repercusión. Si no lo escuchaste, podés desde nuestras redes sociales, ahí colgamos un link para bajar la grabación del vivo del programa, en formato MP3 para... escucharlo en diferido, compartirlo con quien vos consideres pertinente. Me parece que está bueno poder abrir estas cuestiones, sobre todo que son tan angustiantes para jóvenes y adolescentes que por ahí se encuentran con el diagnóstico de VIH y hacen muchos signos de pregunta. Entonces esta red me pareció fantástica y el programa también, así que está disponible para vos. Te cuento que la semana que viene vamos a trabajar con Leandro Noir, que ya es del elenco de PRP, prácticamente. Vamos a hablar de discapacidad, así que otro tema que también no da la sensación como que nunca es suficiente lo que decimos, ¿viste? Hay que instalarlo. Es un cambio en las cabezas de generaciones para adelante, donde va a permitir verdaderamente que haya una inclusión y no cuestiones reactivas. Bueno, hay mucho para conversar con Leandro la semana que viene, así que agéndate este tema y esta fecha. Bueno, hablando de perversiones, dijimos, ¿ha cambiado la perversión? Nosotros estuvimos trabajando sobre unas películas, que en realidad las trabajó Flor, les mandamos un beso grande, que no nos acompaña, pero Hernán, si vos querés, en algún momentito compartimos una de esas películas que nos va a servir, digamos, porque hay algo en torno a el sadomasoquismo y bueno, todas estas cuestiones que, viste, siembran como interrogantes que está bueno ponerlos sobre el tapete en la mesa de hoy. ¿Te parece?
Sí, sí, vamos. Cómo no. Empecemos con la primera que ha generado bastante alboroto.
En el amplio sentido del término.
En el amplio sentido. Habían problemas en los cines, había que estar mirando por las cámaras de edición nocturna para ver qué hacían. Ha sido como bastante problemática. Es la bien conocida por todos, 50 sombras de Grey. Que, bueno, relata la historia de Anastasia Steele, que es una estudiante de literatura. Que ahora es cuando empiezan los problemas. Ahí está. Es una estudiante de literatura de la Universidad de Washington. Que conoce a este personaje en particular, que al principio no lo considera un perverso, sino que empieza a ver como un atractivo, empieza como un momento de seducción, y luego, en el momento de que llegaba la intimidad entre ellos, termina descubriendo que tiene prácticas bastante peculiares y particulares, distintas a las que ella estaba acostumbrado. Y ahí es donde aparece ese gustito que da lugar para la segunda y la tercera parte de esta película también. Pero bueno, como para ponernos a pensar un poco cómo es esto de qué pasa cuando en la sexualidad aparece algo raro. ¿Es esto el rasgo definitivo de una perversión? ¿Es esto, es lo mismo un rasgo que perverso?
Buenísimo, vamos entonces con eso. Y Chávez nos va a contar cuándo fue la primera película del mundo, hablando de películas.
Un 14 de octubre de 1978.
A ver, Chávez.
Hola.
Ahora sí.
Bueno, recalculando. El 14 de octubre de 1888 se filma la primera película del mundo. Se llama La escena del jardín de Roundhay.
Ajá.
De solo 1,66 segundos de duración.
Mirá vos.
Fue filmado por el inventor francés Louis Le Prince en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Inglaterra. La escena está protagonizada únicamente por Adolf Le Prince, Sarah Whitley, Joseph Whitley, tanto a la parentela. Y sí, se pusieron ahí. Es considerada la primera película de la historia del cine, convirtiendo a su autor en el creador de
este. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿eh?
Quiero recordar que... ¿Le puedo decir otra vez?
Sí, ¿sí? Bueno, ya que estamos, déale. Déale.
El 14 de octubre de 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz.
Qué honor, ¿eh?
Uh-huh. Destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos, defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad, así como proponente de la teología de la liberación, en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina.
No ceja de laburar, ¿eh? Pérez Esquivel, la verdad que es admirable.
Aprovecho para mandar un beso, que en la otra tanda me quedé afuera, para mi papá y mi mamá que están escuchando el programa. Así que un beso grande.
Y yo, porque me van a matar. Me están escuchando permanentemente de todos lados. Un beso enorme para Kine y Amadeo de RTA Lab.
Ah, mirá vos, qué bueno, ¿eh? Y estamos a pleno hoy.
Y no nos olvidemos que nos estás escuchando y estamos en Twitter. Tenés que poner hashtag EscuchoPRP.
Buenísimo.
Para seguirnos en Twitter también.
Perfecto, buenísimo.
Y aclaro que hoy es el Día Mundial de la Costurera.
A ver, ¿cómo la costurera?
A ver, la costurerita.
Perdón, ¿qué es una costurera?
La costurera.
De esos oficios, ¿viste?
Ahora se llaman diseñadoras de moda, modistas, costureras. Su trabajo diario, sus creaciones y su apoyo constante. Y bien. Acá dentro de la costurerita siempre se habló de la que dio el mal paso, ¿no?
Ah, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo.
Seducida por algún perverso, vas a saber.
Todo tiene que ver con todo. Jorge, vamos con tus apreciaciones, si querés, de la peli o algo que quieras contar en torno al tema que estamos laburando hoy.
Sí, primero, tal vez un poco anecdótico, que tiene que ver con esta cuestión de pintar algunas canas, porque yo siempre planteo que esta película, Las 50 sombras, en realidad fue una remake degradada y no reconocida de lo que fue Manuel.
Es verdad, sí, tenés razón.
Película que realmente...
Sí.
Señaló el diseño de las perversiones en el sentido que después lo toma
la actriz brillante y la primera Emanuel,
la primera Emanuel,
muy buena,
sí.
Excelente.
Y después el cine siempre se encargó de estas cuestiones perversas. Por ejemplo, hay una película trágicamente perversa, que es la película Portero de Noche, no sé si ustedes se acuerdan. Portero de Noche es el reencuentro casual en un hotel entre un jerarca nazi que había torturado a un adolescente, la había torturado sexualmente, digamos, durante todo el cautiverio de ella, y la reencuentra, y se reencuentran y se establece una relación perversa, absolutamente interesante, ¿no? Que algunos dicen que es una historia real, otros dicen que no, que es una fantasía, pero bueno, la historia esta, Portero de Noche, realmente vale la pena verla. Porque ahora, en relación a lo otro que estábamos hablando antes, lo que traía Elena, me parece que es interesante poder diferenciar entre lo que es la perversión,
sí,
desde el punto de vista de lo clínico, lo que podemos ver como perversión en el desarrollo psicosexual, y que puede aparecer o no en los consultorios, pero que digamos que no se establece en lo en lo social, digamos, como una cosa de daño hacia el otro, ¿no? Y porque tiene más que ver con satisfacción de pulsiones parciales,
¿no? Correcto.
Mauricio Abadi, que era un psicoanalista reconocido allá por los 80, decía que el perverso era aquel individuo que no había llegado a desarrollar una sexualidad adulta y que se quedaba en cualquiera,
en las fases anteriores.
Claro, en cualquiera de las fases anteriores.
En la oralidad, en la analidad, claro. Correcto.
De las perversiones que estamos hablando hoy con despliegue en lo social, creo que son otra cosa. Y a mí siempre me gusta plantear esta cuestión de la sociedad como responsable de, claro, esto, ¿no? Si la sociedad no se hace cargo, porque vos fijate que cuando aparece un femicidio, una violación, un abuso, inmediatamente nacen las voces que hay que colgarlo, hay que matarlo, hay que, ¿no? Esta cuestión de la figura del monstruo, esto, claro, que Foucault planteaba con tanta claridad en Los Anormales,
sí,
la figura, perfecto, del monstruo, ¿no? El monstruo al que hay que erradicar. Digamos, la teoría social, la teoría de la sociedad es, si nosotros erradicamos a ese monstruo, la sociedad queda limpia.
Del mal.
Del mal, claro. Y en realidad es una hipótesis absolutamente falsa. Yo, si tenemos dos minutos, cuento rápidamente.
Vamos.
Cuando fue el femicidio de Ángeles Rawson.
Rawson, sí.
Yo escribí un artículo que está en mi página web y que se llama de Ángeles y Porteros.
Ah, qué bueno. ¿Cómo es tu página, Jorge?
Jorgearaventa.com.ar.
Buenísimo, excelente.
www.jorgearaventa.com.ar.
Por ahí hay gente que quiera, bueno,
engancharse. Ahí está este artículo que se llama de Ángeles y Porteros y que tuvo que ver con lo siguiente. Cuando aparece muerta Ángeles, digamos, el público en general, los medios de comunicación, nosotros mismos y hasta la justicia había decidido previamente que había un asesino, que el asesino era el padrastro, que en realidad no era padrastro porque Ángeles tenía a su padre.
Claro.
Pero este hombre, digamos, además de portación de cara, hacía y decía todo lo incorrectamente posible como para ubicarse exactamente en ese lugar, ¿no? Es decir, era el candidato a ser el monstruo que había matado a su supuesta hijastra. Al lado de él estaba Mangieri. Mangieri era el tipo buenazo, el tipo piola, el tipo bueno.
Bajo perfil.
Bajo perfil, claro. Amigo de todas las familias, colaborador, cuidaba a los niños y a las niñas cuando la familia no. Bueno, ¿no? Y si algo faltaba, que esto es importantísimo para ver el acto perverso, ¿no? Si algo faltaba, él fue el que le avisa a la fiscal que en la cámara que estaba en la puerta se ve en el momento que Ángeles entra al edificio, por lo tanto, eso permite establecer que el asesinato ocurre dentro del edificio. Claro. Es decir, y esto él mismo. Entonces, en un momento, por las razones que más o menos todos conocemos, aparece Mangieri como efectivamente el culpable, como el femicida. Y lo que yo siempre digo y lo que planteo en ese artículo, cuando Mangieri aparece como culpable, se nos pudre todo a todos, porque si Mangieri puede ser el femicida, cualquiera de nosotros podemos serlo, cualquiera de nosotros, porque no respondía a ninguno de los cánones que la sociedad había establecido como
claro, no había un, entre comillas, perfil del potencial violador, femicida y lo que quieras, ¿no?
Claro.
No encajaba en ningún perfil, digamos. Vos decís, mira, tiene como vos decís, portación de cara.
Claro,
como el,
claro.
Como el que era el marido de la mujer.
Claro, tal cual.
Claro, por eso es tan importante entender que cuando vos metés en cana, perdón por la expresión, pero es así.
Vamos.
Cuando vos metés en cana a un abusador, a un violador, estás solucionando un tema particular,
sí,
pero siguen intactas las condiciones sociales de producción.
Parcial, digamos que eso alivia a la sociedad. Como si sacaras el monstruo del...
¿no? Claro, alivia, ya lo metiste preso, estás más tranquilo, claro. Pero en realidad, en la medida que no haya educación desde, claro, la primera instancia,
tal cual,
desde el jardín de infantes, con perspectiva de género, con con concepciones no sexistas, con una cuestión pacifista, en la medida que no haya eso, que solo puede ser sostenido con políticas públicas, en la medida que el Estado no intervenga activamente en eso, las condiciones de producción de estos sujetos van a seguir estando.
Estamos a un abismo. La semana que pasada justamente hablábamos de eso, ¿no? La falta de políticas públicas efectivas y bueno, y visibles de prevención en el amplio sentido de la prevención y en particular en todo lo que hace a lo sexual, ¿no? Y tenemos una ley fantástica que es la 2650 de educación sexual integral, que lamentablemente tiene tantas resistencias, ¿no?
A mí cuando te escuchaba, algo que, bueno, en principio, muchas veces uno ha escuchado de los culturalistas que justamente decían que muchos de los fenómenos actuales partían en realidad de la estructura de la sociedad. No es casual que tuvimos una época de muchas histéricas y de mucho brillo fálico, y hoy pasamos a los desbordes, justamente esto, ¿no? Estructuras más del tipo narcisista, estructuras con rasgos perversos y hasta perversos completos. Pensándolo en función de cómo nos estamos pensando, de cómo nos estamos armando, y nuevamente marcando esto, ¿no? La falta de intervención de políticas públicas o dejar cosas al libre albedrío, donde hay un sistema que todo el tiempo requiere que estemos atentos, que estemos conectados con un teléfono, con una computadora, y que nos invita de alguna manera a no ver esta otredad. Otredad que cuando después encontramos decimos, eso es un monstruo y de dónde salió, y no terminamos de entender que en realidad ese monstruito es nuestro. Pero como decía Foucault, es mejor tenerlo encerrado para seguir sin hacernos cargo.
Pero esa tendencia individualista, centralizarse en el teléfono y no ver otra cosa, no te olvides que empieza desde lo intrafamiliar, desde estos momentos, digamos, primeros momentos de socialización primaria que hablábamos antes, en donde los padres están abstraídos y absortos en su celular, en su tablet, donde falla la comunicación de base, donde hay un individualismo a ultranza. Entonces, bueno, viene, digamos, no es que lo notas en un ámbito laboral entre adultos, sino que esto viene gestándose y cada niño lo vivencia a nivel intrafamiliar.
Y que creo que también lo vemos en nosotros
adultos. Y es una forma de violencia.
Sin duda, sin duda. Pero creo que también lo vemos en nosotros adultos, ¿no? Para uno llegar a una sexualidad, pensando desde el psicoanálisis, pensando en el psicoanálisis, hablar de llegar a una sexualidad adulta implica la renuncia de las fases anteriores. Y hoy vemos una sociedad que no puede renunciar. Exacto. Que no renuncia a la insatisfacción, que no renuncia a la baja tolerancia a la frustración y tiene el desborde.
Claro.
Como para pensar también, bueno, que tanto nos quejamos de los perversos y cuánto de estos rasgos, esta falta de renuncia, aparece también de alguna manera en la neurosis.
Tal cual. Pensaba, ya que hablas de tu artículo, Jorge, que esto nos da pie, me parece, para una de las preguntas que propusimos, si respecto de los abusadores y violadores son perversos, ¿no? Por ahí, ya que estamos con este caso que vos traes, ¿son perversos los abusadores y violadores?
Doy una vueltita para responder esto, porque no quería dejar pasar una cuestión de que, digamos, el culturalismo hace su aporte, pero pero el problema del culturalismo es que pone absolutamente todo en la cultura, incluso los psicoanalistas culturalistas, que fundamentalmente son de Estados Unidos, renunciaron de alguna manera a la concepción sexual, que es la concepción más fuerte del psicoanálisis, ¿no?
Muy buena la aclaración.
Sí, sí, porque porque de lo contrario nos quedamos ahí dando vueltas en esa cuestión. Y la otra cuestión que quería decir en relación a lo que planteaba Lena, que yo por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado me parece que invertimos la cuestión, porque ponemos la responsabilidad en el individuo cuando en realidad hay una sociedad capitalista que está colapsada y que genera estas subjetividades, es decir, donde el individuo queda queda atrapado. Mira, hace poco lo escuchaba a Raúl Castro, creo que es presidente de Cuba, ¿no? O claro, primer ministro, no me acuerdo cuál es el cargo. Pero Raúl Castro decía que le habían hecho muchísimas críticas a partir de la apertura que él hace para el ingreso de celulares, de tablets, de computadoras. Y él decía, de ninguna manera, esto acá no puede pasar, porque el problema de la sociedad capitalista no son los celulares, las tablets, sino el uso que la sociedad propicia de esas cuestiones. Sí, yo estaba completando lo que vos decías, no lo estaba.
Sí, sí, ¿no?
Esto por un lado. Y entonces, por eso no quería dejar de plantear esto. Cuando aparece. ¿Por qué planteamos la cuestión de si los abusadores y los
Violadores son
y los violadores son son enfermos, primero porque siempre hay un entrecruzamiento judicial. Y sobre todo los colegas psicólogos y los psiquiatras tienen que tener clarísimo esta cuestión, porque porque es lo que la justicia les va a pedir y depende de depende mucho, a veces no nos dan ni cinco pelotas, pero en general depende mucho de del informe pericial, alguna de las resoluciones de los jueces, ¿no? Hoy está claro que no se puede establecer un perfil de abusador o de violador, porque si vos estableces ese perfil corres el riesgo de encapsular ahí un montón de gente que no tiene nada que ver con los con los abusos, con los maltratos, con la violencia.
Y caemos en la aportación de cara, como propuso el positivismo criminológico, claro, del Lombroso y todo. Claro.
Entonces, una de las vueltas que yo he logrado encontrarle y que me ha ido bastante bien con esto en la en la justicia, por lo menos, es que yo digo, en realidad no pasa por si el individuo es perverso o no es perverso, sino si es consciente o no del acto que cometió.
Claro.
En el momento que lo cometió. Si es consciente o no. Después puedes ver la estructura. Después puedes ver la estructura. Pero lo primero que vos necesitas es establecer esto. Ahora, en realidad es bastante difícil y acá volvemos a caer en lo que planteaba Lena hace un rato, que me va a llevar un año pensarlo, así que si quieren vengo el año que viene.
Por supuesto, estás invitado.
Y lo charlamos un poco
por
más.
Por supuesto.
Porque en realidad, claro, nos lleva a la cuestión, pero entonces estamos hablando de perversiones o de nuevas estructuraciones. Claro. Lo que pasa que ahí aparece una figura que está muy difusa en la psicopatología, en la psicología y en la psiquiatría, que es la figura del psicópata. Ajá. Que según las épocas estaba incluido en las perversiones, en otras épocas lo sacamos de las perversiones, ¿no? El poder pensar el psicópata me parece que nos puede aclarar esto, porque además el perverso puede llegar al consultorio por distintas cuestiones, por ejemplo, qué sé yo, hoy los muchachos que pueden llegar a tener fantasías pedófilas, pero fantasías que no hay que no, digamos, no tienen posibilidades de ejecutarlo, llegan asustadísimos al consultorio porque son digamos están en son neuróticos con posición perversa, ¿no? Y por lo tanto al ser neuróticos están atravesados por la culpa, entonces ya el solo hecho de tener la fantasía los
y les hace algún ruidito.
Claro. No, ya les hace creer que lo hicieron.
Lo que es peor.
La sensación de culpa es terrorífica.
¿Podés aclarar esto de neurótico con posición perversa?
Sí. Porque, claro, porque en realidad hay digamos, hay algunos neuróticos que en el interjuego con el perverso se terminan objetivizando, se terminan poniendo en lugar de objeto con la con la fantasía del otro, con la fantasía del perverso. Que el perverso con el cual el neurótico se identifica puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, ¿no? Es decir, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, nosotros nos encontramos con neuróticos en situación perversa, es decir, con esta cuestión de tener la cabeza habitada por un montón de fantasías perversas que en realidad surgen de la interacción con la con la computadora y los lugares porno, por ejemplo.
Pero vos estabas hablando de que llegue a la clínica, digamos, una persona que como padecimiento esté marcando que sufre por esta cantidad de fantasías permanentes en relación a la pedofilia.
Sí.
Que no llegan a ser una cuestión al acto, sino que son meramente fantasía.
Claro.
En ese lugar estamos en el lugar de la neurosis, absolutamente.
Está bien, claro. Pero en realidad el sujeto llega con la sensación de un cumplimiento de eso. Como el neurótico en sí tiene en claro que no lo va a hacer nunca.
Sí, absolutamente,
claro.
Sí.
Cuando se está en posición perversa, el temor que
es acometerlo.
Es acometerlo, hay un terror. A ver, es como si hubiera un casi un delirio. No es exactamente así técnicamente, pero es como si hubiera casi un delirio. Uh-huh. ¿Sí? Lo hice, tengo la sensación de que lo hice. Jamás lo hizo, pero tengo la sensación de que lo hice. Esto sería la posición. El acto perverso es la ejecución de, una conducta perversa sin serlo.
Sí, ¿no? Sí, jamás medía la culpa, obviamente.
Claro. Pero no, pero digo que puede haber un neurótico que también cometa algún tipo de acto perverso, no como cosa cotidiana, no como cosa permanente, ¿sí? Pero que puede llegar a hacerlo por distintas cuestiones. Una de las cuestiones que me parece que es importante tener en cuenta en las perversiones, y sobre todo en las perversiones que vemos en la clínica, es la monotonía de la perversión. Es decir, al neurótico le resulta en algún momento muy aburrido esta cuestión de que el acto siempre tiene que ser exactamente igual, la posición es siempre exactamente la misma. Por eso el éxito de películas como las que traían recién,
50 sombras.
Las 50 sombras, claro. El éxito de esas películas es que la identificación está con el placer de la histérica, no, claro, con el placer del perverso.
Ah, mira qué interesante eso.
Claro, la identificación se da ahí.
Vos sabés que hablando de cómo los psicópatas llegan al consultorio, a mí me toca, yo trabajo mucho con niños y adolescentes y a veces citando a los papás, encuentro muchos psicópatas, sí. Entonces hay que hacer como un manejo interesante, ¿no? Yo creo que hay que tener un manejo de la transferencia con los adultos referentes en niños y adolescentes, si no fracasa el tratamiento con los niños y los adolescentes. Pero sí, llegan así, por lo menos en mi caso, ¿no? No sé si un...
O mandado por los jueces,
exacto, buenísimo, excelente. O mandado por alguien, o, bueno, acá que también lo citamos por alguna cuestión. Sí. Pero si no, difícilmente alguien le haga pregunta algo y traiga así como prima facie, ¿no?, al consultorio. Hernán.
Yo te quería hacer una pregunta. Pensando, porque el perverso, quieras o no, está en sociedad y quieras o no, hace su vida, ¿cómo son las marcas de la perversión en la familia? Porque también los perversos tienen familia, digamos, claro, cargo que, claro, que tocan chicos, y no necesariamente desde el tocar, sino cómo es la estructuración desde, bueno, padres perversos para un niño en formación, ¿no? Donde no hay esta empatía ya de entrada.
Yo te digo que Simone de Beauvoir, ¿qué dijo? La familia es un nido de perversiones.
Ah, mira vos. Sí, la tenía re clara, entonces.
Esa Freud no la tenía, ¿no?
No.
¿Algo más, Chávez?
Sí, quiero hablar de Diana Zimmerman. Dice, escuchándolos desde San Martín, buenísima la charla con Jorge sobre perversiones.
Un beso grande,
después,
Diana.
Dijo, gracias por mencionar la Ley de Educación Sexual Integral y recordar su necesidad como herramienta.
Perfecto.
Y les digo otra frase que viene a cuento de lo que hablábamos antes, ¿no?
Todo está relacionado con todo.
Por supuesto, sabe que yo... Cicerón dijo, el mucho admirar a la riqueza, sí, lleva consigo la corrupción y perversión de las costumbres.
Qué tul. Bien. Vamos a hacer un poquito de autopropaganda en un libro que escribimos con sobre vulnerabilidad. En realidad, la autora es Eva Giberti y me invitó a mí como autor invitado. Y ahí lo que nosotros planteamos es, la familia no necesariamente es el lugar más seguro para la niñez.
Ah, claro. En muchos casos la familia no es la solución, sino que es el problema. Sí, hay familias y familias. Qué bueno eso. Sí. ¿Me lo aclarás después del corte? Que ahí sí, me levantó la ceja el operador, que tenemos que hacer una propaganda política que a esta hora hay que hacerla. Venimos con mucho más, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Dying the flames.
distrito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Votá Unidad Ciudadana. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, Diputados Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503, Unidad Ciudadana.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Adrián Urrelli, candidato a diputado por la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, Lista 508.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
La izquierda tiene que estar en Provincia de Buenos Aires. Del Caño, Del Pla, Giordano, Diputados Nacionales.
Frente de Izquierda, Lista 510.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Mejor que tener banca en los medios es tener una banca en el Congreso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día, un país.
Jorge Donofrio, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
En nuestro programa radial Sí, 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 hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, volvimos, último bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 14 de octubre de 2017. Perversiones, estamos hablando en el programa de este tema y nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa. Y hoy 14 de octubre es el día de...
Es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.
Ah, qué bueno eso, ¿eh?
Esto sigue creciendo cada año en todo el mundo. Una donación es el último sacrificio en vida, una esperanza de vida para el receptor, momentos difíciles para los familiares del donante. Y quería resaltar una historia, la de Abril Dispensa, una beba que en el 2004 se moría por un virus para el corazón, un virus que tenía en el corazón. Otra beba que murió en un accidente le donó su corazoncito. Y hoy, Abril, cumplió 15 años y entró del brazo del papá de la chiquita que fue donada.
¡Qué maravilla! Ay, estas historias son emocionantes.
Fue divino. Y entonces, lo que sirve donar un órgano, ¿no?
Maravilloso. ¿Vos sabés que esta semana escuché algo en torno a un doctor que lo premiaron porque es el reparador de los corazones? El doctor Berra, si no recuerdo mal, googleemos. Con esta técnica que él logró, muchos de los corazones que son donados, hasta el 70% se pueden recuperar, porque hay algo que se llama, si no recuerdo mal, algo así como trasplante de las mitocondrias de un corazón a otro, que es lo que le permite tener actividad.
Sí.
Un cirujano del Garrahan creó un método para salvar corazones de descarte y así aumentar los trasplantes. Se trata de una máquina que mantiene al órgano funcionando fuera del cuerpo del donante del fallecido, ¿eh?
Sí.
El doctor es, ya te digo...
Sí, era correcto el nombre.
Era correcto, sí. ¿No? El doctor Berra. Realmente una maravilla. Lo escuché en algunos, en algunos reportajes que le hicieron, me parece... bellísimo realmente lo que hace. Bueno, también muchísimo. Cuando habla del tacho de basura, dice Berra, la idea es agarrar ese corazón, ponerlo en una máquina fuera del cuerpo para que le pase la sangre del mismo donante con la misma identidad inmunológica que el órgano. Mirá vos qué bueno, empieza la tira fuera del cuerpo, le pasás los nutrientes, le pasás la sangre, que tiene que ser en forma de pulsos, simulando la fisiología del cuerpo y a temperatura corporal, detalla el doctor Berra. Se lo escucha hablando con una pasión. Realmente una maravilla.
El amor con la vocación, ¿no?
Una maravilla, ¿te acuerdas? Cuando van de la mano...
Es un placer.
Es un placer, verdaderamente. Bueno, perversiones, hablamos con Jorge Garaventa. Tenemos otra peli para compartir, que esto nos va a dar pie para algunas preguntas más que tenemos para nuestro invitado, ¿no? Otra de las pelis que tenemos preparadas es...
Letras Prohibidas, película vieja del 2000, ya cumplió sus 17 añitos.
Ya para jardín de infantes.
No, es que yo me acuerdo que esta lo trajeron del videoclub mis papás. Mirá cuando se estaba hablando.
Videoclub.
Creo que ya estaba Blockbuster igual.
VHS era.
VHS, exactamente.
Y se la robaste a la madrugada.
No, era prohibida.
Ah, era prohibida, claro. Qué bárbaro.
Pero bueno, lo interesante de esta película es que habla de Francia en el siglo XVIII. El marqués de Sade pasa los últimos 10 años de su vida en un asilo en Charenton. Allí donde entabla una amistad con el abate, que es Colmier, con el cual comparte el afecto por Madeleine, la lavadera del asilo. Cuando Napoleón envía un médico para que cure su presunta locura, el temperamento rebelde del marqués se agudiza todavía más. La figura perversa que más resuena a nuestros oídos es la del marqués de Sade. En Sade hay casi una obligación con el goce. Sade quiere gozar y prohíbe que nada, ni siquiera lo humano, obstaculice su goce.
¿Qué tal,
Escenas fuertes y duras. En un momento, para un detalle, en un momento cuando él quería seguir escribiendo y no le importaba que le frenaran a escribir, ya le habían sacado todo, y él empieza a escribir incluso hasta con su materia fecal.
Es verdad,
y
es
después
verdad.
Se corta y ya escribe con la sangre, no le importa nada.
Sí, es verdad, es verdad. Una pregunta, Chave, tenía.
Yo pregunto porque con Las 50 sombras fue un bestseller, ¿no? Toda la literatura y después lo que fueron las películas.
Y con Letras Emanuel, Prohibidas, Emanuel.
Con todas estas, con este tipo de literatura y de film, ¿por qué seducen tanto?
Toma.
¿Por qué qué?
Seducen tanto esta literatura.
¿Qué atraen tanto?
Por lo mismo que atrae el perverso sexual, claro. Porque en realidad, digamos, aparece ahí como con la posibilidad de hacer real, claro, la fantasía neurótica.
La lleva al acto, ¿no? La fantasía, claro, la cumple.
Claro, por eso este tipo de literatura tiene el éxito que tiene. Que por otro lado está bueno que lo tenga ese éxito, porque en realidad ese tipo de literatura es la previa, digo yo, de la pornografía, que en realidad la pornografía termina con una cuestión de la desubjetivación absoluta de la sexualidad, ¿no? Es una cosa
objeto, entonces, claro, objeto.
Claro. Y la cuestión de la sexualidad directa sin que medie absolutamente nada, ¿no?
Claro.
Ahora, yo quería decir una cosa en relación, una curiosidad en relación a las perversiones. Tal vez ahora nos olvidamos, pero los que estudiamos en los 70 recordaremos que la obesidad era una parte de las perversiones. También la homosexualidad, pero la obesidad, esto lo planteaba Joel Sachs, que era un psicoanalista argentino bastante conocido, lo planteaba como una cuestión de que era digamos la expresión perversa del desborde era la obesidad en ese momento. Y después la otra cuestión, la otra curiosidad en relación a las perversiones es la posición que el psicoanálisis ha ido teniendo en relación a la homosexualidad, ¿no? Donde, el psicoanálisis ortodoxo, aún hoy, el psicoanálisis apapura, digamos, aún hoy sigue considerando a la homosexualidad como la perversión, porque...
Es verdad, los freudianos a ultranza.
Claro, porque en realidad ellos siguen pensando la perversión desde la cuestión de la pulsión parcial.
Claro.
Pero ¿a dónde está la curiosidad en esto? Que cuando Freud le escribe a la madre de su paciente homosexual, de su paciente mujer homosexual, ¿no? Que está en esa hermosa carta que les recomiendo que lean a todos los que creen que Freud sostenía la homosexualidad como perversión. Se llama Carta a una joven homosexual, o Carta sobre una joven homosexual, no, Carta a la madre de una joven homosexual. Y ahí Freud, pero
corre absolutamente a la homosexualidad de cualquier tipo de familiarización con lo patológico, ¿no? Está bien que además, por otro lado, Freud se negaba absolutamente a considerar a la perversión como una enfermedad, porque Freud decía que estábamos hablando de la sexualidad y que no existía una sexualidad normal, que en todo caso la sexualidad es siempre perversa, ¿no? Que ahí es donde él plantea la cuestión de la sexualidad perverso polimorfa
en
los niños, que también ahí es importante hacer una disquisición, ¿eh? Porque hay toda una confusión donde se dice que Freud decía que los niños eran perversos polimorfos. Si hay algo que Freud jamás planteó fue eso. Lo que Freud decía es: los niños, ante el influjo de la seducción de un adulto, pueden desarrollar una sexualidad perversa polimorfa.
Polimorfía.
Pero fíjate la diferencia, ¿no? Porque con el correr de la evolución del psicoanálisis, claro, se sacó del camino esta cuestión donde él decía bajo el influjo de la seducción. No necesariamente, claro, estaba hablando Freud de un abuso, ¿eh? Estaba, claro, hablando de una posición de seducción de un adulto hacia un niño, que podría ser una seducción amorosa, pero que el niño, como tiene una sexualidad en desarrollo que no era reconocida además en ese momento, tranquilamente puede quedar como atrapado en
ese momento. Jorge, ¿se cura la perversión?
Yo creo que no. Yo creo que no, pero siempre me doy permiso para que podamos pensar lo siguiente. Los que decimos que los perversos, y sobre todo los perversos de los que hablamos hoy, ¿no? Estos perversos tan en acto violento, en acto de subjetivación hacia el otro, los que decimos que no tiene cura, en realidad no nos ocupamos de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que es casi una afirmación, ¿no? Que pareciera que algo de la forma en que el daño se estructuró tan tempranamente y que después se fue consolidando, como que es muy difícil dar una vuelta de tuerca. Pero lo que yo planteo es lo siguiente: a mí me parece que cuando un perverso cae en una situación de conflicto con la ley penal, ¿no? Es decir, delinque y cae preso, ¿no? Que es la única forma en la que uno puede llegar a tener un acceso terapéutico hacia un perverso. A mí me parece que en los lugares donde está cumpliendo la pena habría que plantearse estrategias psicoterapéuticas y socioterapéuticas que no estén relacionadas con la reducción de la pena, que no estén, sino que vayan, pero que esto permita
sembrar
alguna
pregunta. El grupo de Alicia Taliarse, claro, por ejemplo.
Responsabilizarse subjetivamente.
Claro.
Que esto es una palabrita, digamos, que para la justicia, cuando vos decís, bueno, responsabilizarse es otra cosa, responsabilizarse del hecho. Pero nosotros decimos responsabilizarse subjetivamente es que se haga pregunta respecto de lo que hizo, ¿no? Interesante lo que planteas. Ojalá haya más de esto, porque entonces la mayoría de quienes transitan una estancia por algún penitenciario son unos años. La verdad es que la pena perpetua, esta cuestión, siempre por alguna morigeración, hay morigeraciones de la pena y terminan saliendo antes, sea el delito que fuera el que hayan cometido. Entonces, qué bueno que durante lo que dure su estancia en el penal, que se lleven alguna pregunta interna, después verán qué hace con eso, en fin. Sería como ideal, ¿no?
Por lo menos pensarse un otro, ¿no? O sea, empezar en ese tiempo de condena que se pueda por lo menos hablar
tal
de
cual.
Hay un alguien más.
Tal cual.
Y desde qué lugar, el día que salga, seremos los mismos problemas en la calle nuevamente.
Seguro, seguro. Tal cual, tal cual.
Vos sabés que vos preguntabas hace un rato sobre la familia, ¿no? Y me parece que no vamos a hacer tiempo de responder más muy puntualmente
para
eso,
el próximo programa que vengas, claro,
con mucho gusto.
Queda abierto.
Pero hay algo que sí quería plantearte, primero la cuestión de la terrible dificultad de abordaje que tenemos hoy con los hijos de los femicidas, ¿no? Este es un tema donde vos podés ver, pero con muchísima claridad, el daño directo que un perverso ejerce sobre un niño. Es decir, mata a la madre y él va preso, ¿no? De pronto el niño se queda sin madre y sin padre. Esto es un tema muy cotidiano, muy difícil de resolver. Algunos jueces lo resuelven, como se resolvió el caso Galeano, que es absolutamente perverso. Claro. Que son el femicida y su madre, que sí. lo habían planeado en conjunto, tuvieron prisión domiciliaria y la justicia decidió
darle los hijos. Pero esto se cambió, gracias a la ley Brisa hace 2-3 meses nomás, No hace mucho tiempo. La ley Brisa justamente separa a los hijos del femicida, porque muere la mamá por manos del femicida y resulta que los hijos quedan con el femicida. Una cosa de loco era.
Y ahora hay una caída legal automática de la función parental del femicida, ya no.
Tal cual.
Lo pierde automáticamente.
Es lo más coherente. Es lo más coherente.
Hablando de Galeano, vamos a hablar de otro Galeano, del Galeano bueno.
Está bien que asocie. Bueno, pero recordando que el 12 de octubre es el día contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, Eduardo Galeano en Los hijos de los días escribió: En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. Si eso no es perversión.
Tal cual, ¿no? Impresionante. Bueno, como en nombre de dioses y en nombre también del... en nombre del egoísmo se ha, entre comillas, evangelizado y arrasado contra costumbres, creencias arraigadas y el amor a la tierra y al universo y a una sintonía diferente, y se han impuesto, ¿no?, a rajatabla, en quién tienen que creer cada quien y cómo tienen que pensar.
Verdad, los dueños, claro, tal cual. ¿Queda alguna duda que la violencia es una cuestión social, una construcción social?
Absolutamente.
Y aprendida.
Está bueno, entonces, esto que plantea Jorge, esta vuelta para pensar la perversión como... la sociedad tiene mucho que ver y hay un eco, hay una resonancia, por supuesto, y tal vez está a veces viste que aparecen como noticias donde parece que no hay reacción respecto del dolor, de la dimensión de las cosas que suceden, ¿no? Hay como una suerte de anestesia emocional, una cosa rara, así, ¿dónde está el corazón de esta gente, por favor?
Todos distraídos, ¿no?
algo de esto me parece que tiene que ver, Nos estamos aproximando al final del programa. Mañana es el Día de la Madre, ¿sí? Así que bueno, un besazo a las mamás y a todas las que, no siendo mamás biológicas, lo son desde el corazón, desde la función, porque alojan, porque miran, porque miman, porque acarician, porque están, porque nombran, porque bancan y acompañan en la crianza libre de los niños, de los adolescentes y de los adultos, porque hay madrazas que, aún sin ser biológicas, ojalá, en muchos casos la función coincide y en otros no. A todas esas mamás un besazo y un gran abrazo. Ilena, vos tenés algo para compartir con nuestro querido público, ¿no?
Sí, todas las mamás tienen...
Dos palabras.
Sí, por
vamos,
favor.
Vamos.
Que mi mamá era costurera.
Ah, mira. No te diga,
mira. Oh, qué linda. Yo siempre planteo que habiendo sido hijo de un obrero ferroviario, sí, y de una madre costurera, la única opción que tuve de estudiar fue que había una universidad pública. Pero sí, me alegro que poder homenajearla hoy, porque ha sido una madre de 13 hijos.
¿13
hijos? Qué bárbaro. Muchísimo empeño de madre.
Muchísimo amor. Bueno, pero mira, la construcción, y vos terminás ayudando a construir el psiquismo y a coser estos corazones rotos, por decirlo de algún modo, ¿no?
Así es.
Todo tiene que ver,
Todo tiene que ver.
La verdad es que esas marcas tan arcaicas que nos... que bueno, que van dejando esas huellas, hacen que el camino que elegimos no es inocente, claramente, ¿eh? Vamos, Lena.
Sí, todas mamás, todas las madres tienen alguna característica peculiar por las que se las conoce. Mi vieja cocinaba muy bien, pero además de su prodigiosa memoria escribía lindo. Y yo no lo supe hasta que fui grande, porque me ha mostrado un cuaderno de poesías siendo yo bastante grande, y dije, ¿cómo nunca me mostraste esto, no? Y en algunas de sus poesías hablaba de sus pesares, de sus penurias, de sus alegrías, de sus miedos, escritos algunos en la adolescencia, en la preadolescencia, algunos en la adultez incipiente.
De sus sures.
Este lo escribió esperando justamente a quien sería el amor de su vida.
Wow.
Y que fue mi padre, que fue su único amor, con quien desde el domingo se ha juntado. Y me pareció compartirlo en su nombre, en su memoria. Vendrás, se llama. Vendrás como lluvia, imprevista y fresca. Vendrás porque siento fugaz tu existencia. Vendrás porque ansío total tu presencia. Vendrás, pues mi vida no es vida en tu ausencia. Y sé que al llegar, tu sola mirada me dirá, por fin a tu lado, amada. Y mudo y eterno será nuestro encuentro. Será simple, puro. Parecerá un cuento.
Qué hermoso. Qué lindo. Precioso, che.
Hay una que poetisa, subirlo.
Hay que
una
subirlo, poetisa.
Creo. Finalmente se han encontrado. No me atrevo. Tanto no me atrevo. Esto creo que me lo hubiese permitido hasta ahí.
Bellísimo, bellísimo. Bueno, nos quedan unos minutitos, 3 para ser exactos, para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy, ¿eh? Me gustaría una opinión de cada uno en torno a esto que hemos compartido, charlado, armado entre todos. ¿Querés empezar, Hernán?
Bueno, qué tema. Cuando pensaba en el tema dije, qué tema álgido, a un sábado meternos en... Venimos con programas fuertes. Creo que por lo menos echamos luz un poco de qué es perverso. Que no es perverso, que es un rasgo. Uno muchas veces se siente ajeno a estas cosas. Y bueno, la neurosis siempre tiene de todo, con lo cual de alguna manera, a pesar de que no somos todo acto, algo de todo esto tenemos. Nos quedan preguntas, creo que eso es lo más lindo, porque son las preguntas para después salir a pensar y a pensarse. Pero creo que hemos podido dar una nueva pregunta, que es decirnos, si hoy nos está pasando que hay tanto de esto, bueno, ¿qué nos está pasando para que tengamos tanto, no?
Tal cual.
¿Te cosecharás tu siembra?
Algo de eso.
Tal vez es momento de empezar a preguntarnos qué estamos sembrando.
Interesante reflexión. Chávez,
antes de terminar, mañana muy feliz día también para mi mamá, que es el que está escuchando.
Buenísimo. Ahora, vamos. ¿Cómo se llama tu vieja?
Mabel.
Mabel, un beso.
Bueno, la semana pasada dijimos que habíamos hablado de amor.
Sí, es verdad.
¿Es cierto? Y yo creo que hoy también hablamos de amor. De falta de amor, desde el principio.
Verdad.
Entonces creo que ahí está la raíz de todo esto, me parece, ¿no?
Claramente.
Con amor se evitaría todos los perversos.
No es sin consecuencias, tal cual. Lena.
Sí, un poco resonando con lo que dice Chávez, la importancia que tiene no pararnos en el rótulo, no pararnos en la etiqueta, sino hacernos la pregunta de el porqué del hoy, el porqué del presente de cada sujeto. Tratar de entender, tratar de ir más allá, porque todos somos producto de.
Tal cual. ¿Mm? Qué bueno lo que decís. Yo creo que, bueno, siempre apelo a las patas que sostienen la clínica. En principio, bueno, quienes laburamos en la clínica, el análisis personal, bucear en las profundidades de cada quien para que no hagan obstáculo con la escucha, el estudio de los casos, de caso por caso, y bueno, la supervisión. Me parece que ese trípode es fundamental, ¿no? Y me hago eco de lo que decís vos, Lena, no etiquetas, sino escuchar y ver de qué se trata. Jorge, ante todo, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre un placer.
Al contrario, gracias a ustedes. Te digo dos palabras rápido. Cuando hace muchísimos años Einstein lo invitó a Freud a participar en una conferencia sobre la paz, y Freud le dijo que no tenía mucho para decir, porque en realidad él no creía
en el sujeto pacífico. Pero después hicieron un intercambio de cartas hermosos y Freud terminó diciendo: la solución para las violencias cotidianas, para la agresividad del ser humano, es la cultura, es la posibilidad de que el sujeto empiece a ocuparse de la cultura. Ocupándose de la cultura, las violencias empiezan a alejarse.
Maravillosa, maravillosa. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Hermosa tarde. La verdad es que muchísimas gracias al equipo de producción. Gracias a nuestros queridos pasantes que han laburado muchísimo. Qué lindo, ¿eh? La verdad que a mí me sorprende gratamente ver cómo semana a semana ya están prácticamente muy cerquita de ser colegas. Así que bueno, muy, muy, muy bueno. Gracias a Robert, sin vos esto no sería posible. Robert, gracias Nelson, gracias Mónica, gracias Cecilia. Gracias enorme Jorge a vos nuevamente. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM.